A continuación les ofrecemos un resumen de los mejores momentos de la programación de Onda Vasca.
Onda Vasca, Chema Gutiérrez.
Nos escriben desde Escoriacha, Egunon, Chema, nublado, 14 grados, día tontorrón. ¡Ay, el día tontorrón! Vamos a animarlo un poco, venga. Con la tertulia de Onda Vasca, Aritz Abaroa, ¿qué tal, Egunon? Nerea ya no, hola Nerea, Egunon.
Egunon, buenos días, aquí llega el terror de los oyentes.
Pues empezamos bien.
Yo ya me voy preparando.
Pero si cuando no estás, siempre dicen, si estuviera Nerea.
¡Nerea!
Haz un merinero, hola. Un Egunon.
Hola, Egunon, ¿eh? Me vais a dar ya la mañana, de verdad, de verdad.
José Luis Uriz, ¿qué tal, José Luis? Egunon.
Egunon, buenos días.
Uy, qué lejos estás.
Todavía.
Estás como ahí en las cavernas, por lo menos.
Espera, que igual he cogido el micrófono.
Ahí, que se te escucha alto y claro, que te queremos escuchar bien. Bueno, vamos con...
No digo que ¿cuánto va a sufrir todavía?
Vamos bien.
Así ya.
6 años le quedan todavía de sufrir.
Pues en la Venezuela le queda que sufrir con ley de la marcha, por favor.
Y todavía no he planteado el tema.
Ay, no, este no es sufrimiento porque era esperado, o sea que...
Por cierto, Nerea, que el PP denuncia a Leire Díez. Era de esperar. ¿No?
Ya la defenderá el PSOE. Que vamos, que le ha abierto un expediente informativo. Vamos.
Venga, esto se arregla con unas cañitas.
Sí, ¿no?
En la Puerta del Sol. En la Puerta del Sol.
Ay, señor.
El otro día estuve hace un par de fines de semana en Madrid. Joder, qué animación hay en Madrid.
Qué añitas. Sanidad pública
Madrid,
no, pero cañitas,
no,
tela.
Igual que aquí.
Eso es por los madrileños, no por quien lo gobierna.
Estuve en la zona de la zona antigua, ¿cómo es la calle?
Sí, pero
es de la
que los madrileños
baja.
Votan mayoritariamente a quien gobierna, ¿eh?
El hombre, estaría bueno que votasen a otro y gobernase a Ayuso encima. O
sea, bueno, el PP ganó las elecciones y gobierna Sánchez. O sea,
venga,
no siempre se da.
Vamos con, efectivamente, como se pueden imaginar, con el aval del Tribunal Constitucional a la ley de amnistía, que es verdad que da aire, da oxígeno y quita presión al gobierno español, aunque no se abre el melón de Carles Puigdemont. En cualquier caso, desde Moncloa han evitado la euforia, pero evidentemente se muestran satisfechos con el contenido del borrador que hemos conocido, mientras que el Partido Popular, en boca del propio Alberto Núñez Feijóo, pone en duda la decisión del tribunal. Aritz, empiezo contigo. ¿Tú cómo lo ves?
Bueno, yo otra vez más me voy a abstraer de lo que es, digamos, el jamón y me voy a quedar en el contexto porque creo que hay detalles que son muy importantes, ¿no?
A ver.
Muchas veces, bueno, pues en este caso pasó la ley de amnistía por el Congreso, tuvo una mayoría y evidentemente como cualquier acto político, como cualquier acto de cualquier institución, pues cabe recurso, cabe acudir a los jueces, pero resulta que utilizamos la justicia cuando tenemos diferentes dudas o queremos plantear diferentes posturas, pero luego cuando llegan las noticias y no nos gusta, ponemos en duda la palabra de los jueces. Entonces, es que lo que estamos poniendo es en tela de juicio realmente lo que es la judicatura, lo que es la justicia, y eso es lo que yo creo que la primera lectura que tenemos que hacer. En cuanto a lo que dice la propia ponencia, es normal que no haya ninguna euforia, porque estamos hablando de una filtración. Este es el estado que tenemos, que se filtran algunos informes del Tribunal Constitucional, se filtran seguramente con diferentes intereses, y bueno, pues ahora lo que hay que ver es realmente cuál es la decisión que va a tomar el Tribunal Constitucional, porque ahora hay que debatir en torno a esa ponencia, habrá una decisión, y luego si es que la ponencia si es que se decide lo que recoge la ponencia, luego quedará en manos de los tribunales la aplicación de la ley de amnistía. Pero respecto a la postura del Partido Nacionalista Vasco, nosotros ya dijimos en su momento que desde nuestro punto de vista esta ley no vulnera la Constitución y es lo que viene a recoger la filtración de esta ponencia.
Nerea, ¿esta ley no vulnera la Constitución?
Se pueden respetar las resoluciones judiciales y no compartirlas. Quiero decir, esto no es todavía una resolución judicial. Es el borrador de sentencia que ha hecho la ponente, que no hay ninguna sorpresa. Lo que hay sorpresa es en la... No había duda en el resultado de lo que iba... de lo que podía decir, sí en la fundamentación. Y también en la prisa y en la filtración, y me explico. La filtración, yo creo que la filtración, los propios miembros del Tribunal Constitucional ayer comentaban que no daban crédito a que a ellos le hubieran entregado la sentencia en un sobre cerrado, el borrador de sentencia, elaborada por la ponente en un sobre cerrado, y que hubieran conocido el contenido por la prensa, porque estaba en la prensa. Yo creo que la filtración es una filtración interesada, es una filtración para desviar el foco de las fontanerías, de las cutreces, de los bulos fomentados desde el ministerio, desde distintos ministerios, reconocidos su falsedad por los medios de comunicación, y sin embargo los ministros no lo rectifican, y los grandes que son contrarios al bulo, lo que están es fomentando y difundiendo bulos a sabiendas. Entonces se hace por esto, la filtración se hace para intentar desviar esa atención. Luego yo no la comparto, y no la comparten muchos juristas, como por ejemplo puedo explicar la catedrática catalana de Derecho Constitucional Teresa Freixes, a quien leía hoy, que precisamente destacaba la prisa que se había dado. Y luego tampoco el contenido. ¿Por qué? Porque en el contenido lo que viene a decir es que es constitucional, porque la Constitución no prohíbe la amnistía. Y yo no la comparto. ¿Por qué? Porque los ciudadanos, es verdad que pueden realizar aquello que las leyes no impiden, pero los poderes públicos están sometidos al imperio de la ley. Entonces, si la Constitución no viene a reconocer la amnistía, después de habérselo planteado, porque los constituyentes se plantearon la amnistía y, sin embargo, no la incluyó en la Constitución. Yo creo que decir que todo aquello sobre lo que la Constitución calla está permitido hacer, creo que abre una espita peligrosa, porque claro, ahora hay una formación en el gobierno, pero luego es una espita peligrosa. Hombre, y ha comprado al final el discurso del gobierno, porque viene a decir en el borrador, que debe de ser muy farragosa ese borrador de sentencia, viene a decir que la que al final se hace por cohesión social, por convivencia. Y bueno, habría que recordar, si hay una segunda ronda, lo que decían algunos de los que luego hicieron Necesidad Virtud sobre la amnistía.
Asun.
Pues yo sí voy a ir al tuétano, porque a mí me importa el tuétano de este asunto. Como ya se ha hablado de la filtración, que a mí, una vez más, me parece fatal que se filtren temas, pero es que no, el tuétano no está ahí. Lo que dice esta ponencia, que es verdad que luego se tendrá que discutir y se tendrá que aprobar o no, pero bueno, digamos que es ya un documento que abre las puertas a saber cuál es la sentencia, es que esta ley aprobada por el Parlamento por mayoría no es arbitraria, no genera vulneración de derechos fundamentales. Tenga prisa o no, se haga. A mí, por ejemplo, se me ha hecho larguísimo. Todas las sentencias del Constitucional se me hacen larguísimas. Para bien o para mal, se me hacen larguísimas. O sea, que la crítica sea si hay prisa o no, no. A mí lo que me importa es que aquí se está diciendo que no es arbitraria, que no se vulnera ningún derecho, no solo fundamental, sino tampoco el interés general, sino que está hecha en función del interés general. Se dice que el Parlamento tiene derecho. Es que parece mentira, porque hay que leer el recurso que se presentó a esta ley. Yo siempre he dicho que no hay nada peor que ser incompetente, y es que encima el Partido Popular, en su planteamiento de muchos recursos, una cosa es que tú tengas una intención política, que es lógica porque eres un partido político, y otra cosa que seas un incompetente presentando recursos. O sea, y hasta gente que no somos experta en temas legales vemos la incompetencia. Es decir, lo que dice el Constitucional es que no va a juzgar la intención de un legislador, si es buena, mala o medio pensionista, que lo que juzga es si vulnera la Constitución. Eso es lo que tiene que dirimir el Tribunal Constitucional. Y según esto que hemos conocido, que ya digo que no deberíamos haber conocido, parece ser que no hay visos de que haya inconstitucionalidad en lo que es el tuétano, el tronco de esta ley. Sí, sí que creo que va a plantear algunos problemas y que se cambien algunas cuestiones que sí que entran en contradicción, que me parecen, menores no, lo siguiente, y que además me parece bien que intervenga. Para eso está el Tribunal Constitucional. Entonces, a la espera de la sentencia, que será lo que marque un poco esta dinámica, ya sabíamos que el Partido Popular y Vox iban a decir que no estaban de acuerdo, y ya está. O sea, que decir que respetan a los jueces cuando cuando les conviene y cuando no, no. Yo siempre he dicho que las sentencias judiciales son criticables, por lo tanto, no me asusta que nadie critique esta, de momento, este borrador, esta ponencia, esta filtración.
José Luis.
Bueno, decía Nerea que, ya dando por hecho que era de una parte, claro, que la filtración era para tapar, no sé qué. Bueno, pues a lo mejor es de la otra parte y es para tapar las sinvergonzadas del novio de Ayuso, del novio de la pareja de Ayuso, o que el número dos de Interior de la época de Rajoy acaba de ingresar en la cárcel, ¿no? También podría ser por eso, digo, por citar otros elementos, ¿no? Mira, a mí me parece muy bien, porque me parece bien que esté Cataluña pacificada como está en estos momentos, ¿no? Con una sentencia del Constitucional, por cierto, ante un recurso ante el Estatut de Cataluña, empezó la bronca.
No es una sentencia, es un borrador de sentencia, José Luis, sobre la que luego, después.
No, que estoy diciendo que de una sentencia sobre el Estatut de Cataluña empezó la bronca en Cataluña. Y ojalá que esto se concrete en otra sentencia que pacifique definitivamente Cataluña, porque eso es bueno. Y además yo creo que aquí el PP, que está echado al monte, porque está echado al monte, se equivoca, porque yo pienso que algún día tendrá intención de acceder a la Moncloa. Yo creo, ya sé que le pilla lejos de momento, ¿no? Pero algún día, y preferirá que esté pacificada Cataluña, que encima el trabajo sucio se lo haya hecho el Partido Socialista, ¿no? Yo, si fuera el Partido Popular, estaría encantado con esta posibilidad de sentencia, ¿no? Si se concreta efectivamente, como he comentado. Pero no, ellos están echados al monte y luego pasa lo que pasa. Son, en este momento, el Partido Popular y Vox son un peligro para nuestra democracia. Así de claro lo tengo que decir. Son el peligro para la democracia.
Nerea.
A ver. Yo es que, primero, con relación a la prisa, yo lo que venía a recoger es lo que he dicho antes, Teresa Freixa, porque la prisa dice por qué no se espera a cuestiones prejudiciales que se han planteado en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre esta sentencia. Y sobre el borrador de esta sentencia, pues muchos juristas, aquí se decía sobre la categoría o no del recurso, pues vienen a decir que es una sentencia, un borrador de sentencia farragoso, un borrador de sentencia en la que se hacen menciones que se llaman de aluvión. Porque
es, eso uno, si otro dice lo contrario.
Ciento y pico hojas en la que se hacen aluvión de esto, pero que se ignoran principios básicos del constitucionalismo, que se desconocen principios de derecho comparado y jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Quiero decir que, evidentemente, pues en derecho todo es opinión. Y probablemente cuando luego ese borrador de sentencia se lleve al pleno del Tribunal Constitucional, pues habrá posicionamientos en contra que expondrán sus... Dice que somos peligrosos. Bien, vamos a ver. Yo solamente por...
para la democracia.
Solamente por... si me dejas terminar, José Luis.
Dale.
Que toda tu obsesión es siempre que no hable.
Dale,
que es lo que hacéis siempre, intentar silenciar lo que nos gusta.
Que no me pluralices, háblame en singular.
Entonces, al final... Primero, Campos, miembro del Tribunal Constitucional, se tiene que abstener, que fue ministro con el Partido Socialista, que redactó el informe de los indultos, y se tiene que abstener en esta de pronunciarse sobre esta sentencia, precisamente porque cuando redactó los indultos vino a decir que era inconstitucional la amnistía. El señor Sánchez, y absolutamente dice que se pronuncia sobre que no puede entrar, ha dicho aquí Asunc que dice la sentencia que no puede entrar sobre las intenciones del poder legislativo, pero es que ya digo que dice que es muy conveniente, que es un acto de generosidad del Estado, que no sé si es justo, no es generoso, son dos términos incompatibles, y que es bueno, lo he dicho antes, por la convivencia y la cohesión social. Pero es que los peligrosos, voy a decir aquí, que diría Mariano Rajoy, abro cita, El independentismo no pide una reforma del Código Penal. El independentismo lo que pide es la amnistía, algo que este gobierno no va a aceptar y que no entra en la legislación ni en la Constitución española. Fin de la cita. La dijo el señor Sánchez en la sexta de noviembre del 2022. Cuando luego necesitó los votos, pues entonces ya vino a decir en el debate de investidura del 23 que se había hecho de la necesidad virtud. Bueno, una persona que no es leal ni a sus principios, pues...
Aritz...
Bueno, queda claro que cuando miramos la hemeroteca pues encontramos contradicciones, o sea, ahí no cabe discusión alguna, pero nosotros siempre hemos defendido, y creo que la sociedad en general lo que defiende, es que en Cataluña ha habido un conflicto político y los conflictos políticos tienen que tener una solución política. Por lo tanto, esta es una oportunidad. La ley de la amnistía así se planteó. Lo que estaba en duda era a ver si tenía un encajo, sigue estando en duda, y así lo expone el Partido Popular, es a ver si encaja o no. No, dentro de la Constitución parece ser que esta propuesta dice que encaja dentro de la Constitución, pero lo que viene a ser es un espacio de oportunidad. ¿Para qué? Pues para reiniciar un proyecto de convivencia. Al final, lo que tiene que haber en Cataluña es una solución política a este conflicto político. Esta puede ser una oportunidad y, por lo tanto, el diálogo tiene que ser la solución o la alternativa a la situación que se había dado en Cataluña. Y en cuanto al Partido Popular, José Luis decía que está echado al monte. Yo creo que el Partido Popular, bueno, pues tiene otros indicadores, tiene unos objetivos claros y lo que quiere es agitar a la ciudadanía diciendo, bueno, pues que esto genera diferencias entre españoles y otro tipo de españoles, como plantean ellos. Pero al final yo no sé si realmente lo que se busca es una solución para Cataluña o lo que se está mirando es una estrategia política de cara a llegar a la Moncloa, que creo que es lo que está planteando el Partido Popular. Por lo tanto, esta es una oportunidad y hay que trabajar en ese sentido.
Por escuchar algunas de las voces implicadas en todo esto, Óscar López, ministro de Transición Digital, Alberto Núñez Feijóo, líder del PP.
Ya ha tenido efectos positivos, la amnistía ya ha servido para normalizar la vida política en Cataluña. Pues espero y confío y deseo que sea positiva esa sentencia, pero máximo respeto, dejémosle trabajar.
Regalar impunidad a cambio de poder es corrupción. Cargarse la igualdad de los ciudadanos ante la ley también lo es, y es inconstitucional.
Bueno, lo que intenta el Partido Popular es lo que hace cada vez que hay una sentencia judicial que es contraria, que es deslegitimar. Ahora le toca la etapa, primero, los recursos mediocres e llenos de, en mi opinión, de una actitud absolutamente... Tú puedes tener una actitud de confrontación con el gobierno. Lo que no puedes hacer es deslegitimar permanentemente todo aquello que te perjudica. Y en este caso, pues ahora lo que toca es deslegitimar, decir que uno de los del Tribunal Constitucional patatín, que otro patatán. Bueno, esto es lo que nos toca cada vez que hay una sentencia judicial que no les gusta. Yo ya digo, mejor que se curren un poquito más los recursos, mejor que cambien de actitud. Esto ya sería un milagro, no una... Esto es, es un canto al sol, por mi parte. No un canto cara al sol, sino un canto al sol. Pero sería deseable que hubiese un poco... No hay nada más que ver el tono. El tono de estas declaraciones que acabas de poner, Chema, de Feijóo. Este es el tono. O sea, el tono es, no ha salido la sentencia, pero yo ya voy. Bla, 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 bla. Y todo el rato lo mismo. Y está hablando el rey de la corrupción, hablando de corrupción. El rey del partido de la corrupción. Es un poco... Entonces, y yo estoy muy de acuerdo, no lo voy a repetir porque lo ha comentado Aritz, yo estoy muy de acuerdo con que la situación en Cataluña ahora, y eso... No hay, creo que nadie que lo ponga en duda, no es la misma que antes, no solo de la ley de amnistía, sino que antes de la intervención y de la aparición de un nuevo gobierno progresista en el Estado que ha gestionado el tema, un conflicto político, de la manera que hay que gestionarla, a través de leyes y a través de la política.
Leo en el WhatsApp, resulta gracioso que Feijóo diga que el Constitucional es una especie de mafia, hay que ser atrevido. Uriz.
Sí, no, yo estoy contento. Es que esa es la diferencia entre el estado de ánimo del Partido Popular y, por ejemplo, el estado de ánimo de la gente como yo, que quiere que en Cataluña la cosa funcione, porque eso es bueno para el resto del Estado, para España. Entonces, como en Cataluña está funcionando, pues yo estoy contento de que este tema que teníamos pendiente se resuelva favorablemente para que eso siga en la línea que está planteado, ¿no? Pero es que el Partido Popular solo le gusta la destrucción. Y vuelvo a repetir, es que se equivoca. Porque algún día gobernará este país y tendrá que gobernar también en Euskadi y en Cataluña. Y es que no acaban de entenderlo. Pero es que eso les beneficia si algún día llegan, que yo creo que cada vez va a ser más difícil, pues, afortunadamente, pues encuentran eso resuelto. Entonces es que me parece una torpeza, pero bueno, el Partido Popular desde que perdió las elecciones, porque las perdió, aunque las ganó, no llegó al poder hace 2 años, se empeña en constantemente en ir contra todo lo que no va en su línea, ¿no? Ignorando lo que es la democracia. La democracia, señores del PP, es que están ustedes en minoría con la extrema derecha, con los fascistas. Con eso están ustedes en minoría, afortunadamente para Cataluña, para Euskadi y para España.
Nerea, ¿algo que añadir?
Es que ha dicho antes que era un peligro. Sí, sí, es que me río. Es que sí, de verdad.
Si yo fuera 6 años más. Claro.
Si fuera de un partido en el que estamos viendo los principios democráticos tan, tan arraigados que tienen, que se encargan, ¿verdad? Además, de manera absolutamente chusca, porque es que encima es chusco lo de la señora Leire Díaz, que se encargan de intentar averiguar todo lo que pueden para acabar con cualquiera que pueda poner en peligro con la UCO, con los jueces. Y yo de todas formas vengo. He dicho antes, quien no se es leal a sí mismo ni a lo que ha dicho, ¿cómo se va a pretender que sea leal a los demás? Cuando ya no les haga falta, Sánchez, pues irá contra aquellos que ahora se dicen sus socios. Si es un peligro para la democracia decir que la amnistía no es constitucional, Sánchez y Campos, antes del año 2023... eran un peligro para la democracia, porque decían que la amnistía no cabía en la Constitución. Y hombre, permanecer en el gobierno, pues hombre, yo creo que cuando tenemos a un partido político que se ha saltado todas sus líneas rojas, las suyas, quiero decir, no las que les ha puesto nadie, las suyas, se ha saltado todas las líneas rojas, y cuando tiene tal debilidad que el resto de los socios lo que quieren es que se mantengan, porque lo he dicho muchísimas veces y lo vuelvo a reiterar, ninguna vaca va a dar más leche que la que da Sánchez, pues
mira,
entonces,
Nerea,
claro.
Hay un oyente que plantea una pregunta que puede ser interesante. Según vuestro análisis actual, ¿cambiaríais la Constitución si no es democrática o no es constitucional? Te plantea una pregunta un oyente. Según vuestro análisis actual...
No, pero es que yo creo que la Constitución, eso no quiere decir que no haya que cambiarla. La Constitución está bien. Otra cosa distinta es la interpretación que se hace de la Constitución, que la hace el Tribunal Constitucional, que bueno, que yo respeto el borrador de sentencia, que ya digo que luego después llegarán posturas del resto de los ponentes, bueno, pues que o bien estarán de acuerdo con este borrador de sentencia o bien expondrán y probablemente a lo mejor se hagan lo que se suele llamar votos particulares en los que se establezca cuál es su interpretación. Quiero decir que es en derechos, que si no existirían los abogados, que es decir, en derecho todo es interpretable y tan respetable es quien opina que la ley de amnistía no cabe en la Constitución, por lo que dicen, ya digo, algunos juristas, pues porque los poderes públicos se tienen que sujetar a las leyes, y otros dicen lo contrario, pues es que yo ya lo he dicho.
Ya, pero entonces...
Pero el constitucional,
pero no todo
el constitucional
vale igual.
Es dar la razón a esos.
El tema está en que no todo es igualmente válido. No todas las interpretaciones judiciales son igualmente válidas. Tienen que estar fundamentadas. Y tienen que estar fundamentadas en función, a ser posible, de la ley. Ni de las opiniones políticas, ni de lo que cada uno haga. Y cada vez este país nos estamos encontrando con más sentencias judiciales que ponen en tela de juicio precisamente esto, que los jueces estén interpretando en función de la ley. Entonces yo agradezco cuando, no cuando hay sentencias que favorecen, evidentemente, pues todas tenemos tendencia a ponernos enseguida a su lado. No, a mí me parece que la fundamentación de cada una de las sentencias es importante, y también de lo que habla, como decía antes, ¿no? Del tuétano, de lo que se está diciendo, de momento, esta ponencia, es que no hay desigualdad, no, esta ley no genera desigualdad
entre los ciudadanos y las ciudadanas por el hecho de haber una ley de amnistía, que es verdad que no está como per se en la Constitución, porque evidentemente no todo sobre lo que hablamos y sobre lo que hay que legislar se encuentra en la Constitución, porque esto no sería una Constitución, sería una Wikipedia inacabable que no se podría además modificar tan alegremente como la Wikipedia, y que además, quiero decir, no tendría fin si tuviese que legislar sobre todo. La Constitución legisla sobre derechos fundamentales y a mí esto me parece muy importante.
Yo creo que un aspecto importante que recoge el informe de la ponente es que separa las motivaciones políticas de lo que viene a ser el fundamento de la ley. Y yo creo que eso es muy interesante porque al final la separación de poderes tiene que quedar muy claro. Por una parte están los políticos que hacen política y tienen sus motivaciones, pero lo tienen que hacer dentro del marco de la ley, que es lo que viene a interpretar en este caso el tribunal o lo que viene a fundamentar. Por lo tanto, ese es un aspecto a tener en cuenta.
El tribunal no, una.
Bueno, es cierto, en este caso una de las ponentes que luego debatirán y como se ha dicho...
Que probablemente sea la que salga, fundamentalmente porque son 6-4.
Ya veremos, por eso creo que tenemos que ser precavidos y precavidas a la hora de hacer declaraciones, porque de momento solo estamos ante un borrador. Es cierto que lo que viene a decir esta ponencia, bueno, pues al final viene a allanar ese camino a la convivencia, a la solución política, y claro, son escenarios, digamos, que escenarios tranquilos, escenarios de convivencia, donde en este caso el Partido Popular y evidentemente Vox no se encuentran muy cómodos, porque el Partido Popular y Vox, en las políticas que tienen activas en este momento, buscan escenarios extremos donde buscan confrontación, porque es allí donde tienen a su electorado, y lo hemos podido ver en las encuestas que han salido los últimos días. Muchísima gente, votantes del Partido Popular, le piden a Feijóo que tiene que radicalizar un poquito más el discurso contra el gobierno de Sánchez. Por lo tanto, votantes afiliados y muchísima gente cercana al Partido Popular, bueno, pues les pedía que tenían que radicalizar ese mensaje. Por lo tanto, el Partido Popular va a buscar esa confrontación y va a buscar con sus objetivos electorales e intereses políticos. Por lo tanto, bueno, pues de aquí en adelante veremos diferentes movimientos, porque aquí tampoco hemos hablado de que esta ponencia o este informe no habla del delito de malversación, y esto no va a aclarar la situación de Puigdemont en este caso. Por lo tanto, vamos a ver movimientos por todos los lados. Puigdemont, me imagino que moverá ficha, el Partido Popular moverá ficha. Bueno, todavía quedan muchísimos capítulos por ver.
Dicen en el WhatsApp que, bueno, a esta oyente le ha gustado el toque de atención que da el Constitucional a los jueces, recordándoles que no pueden estar por encima del Poder Legislativo, que es el verdadero representante de los ciudadanos. Y en esto, permitidme un paréntesis, porque tenemos, bueno, buenas noticias en el empleo. En Euskadi el paro bajó en mayo un 2%, en Navarra un 1,8, descensos interanuales en ambas comunidades, que encadenan ambas comunidades, 8 meses consecutivos de bajadas interanuales, consolidando la recuperación del mercado laboral. Y el dato de todo el Estado español, la verdad es que es espectacular, porque tenemos un nuevo récord de empleo con 21,8 millones de trabajadores. El paro baja de los 2,5 millones de personas. El desempleo no descendía de esta barrera desde hace 17 años y se superan varios máximos históricos de afiliación, como los 3,4 millones de autónomos y los 10,3 millones de mujeres trabajando.
Ese es el problema que tiene el Partido Popular. Esos datos.
Estas noticias creo que a todas, yo creo que a toda la ciudadanía, sobre todo porque muchas lo viven en vivo, ¿no? Y en directo, porque tenemos familia que está viendo el final del túnel del paro. Quienes hemos estado en desempleo sabemos lo que significa en la vida de las personas, ¿no? Estas son las noticias que, por desgracia, quedan sistemáticamente opacadas. Y no voy a hacer una crítica a los medios de comunicación en general, digo que en general quedan opacadas, pero también para la ciudadanía. Es decir, pasan los datos del paro como si nada.
Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo.
Son datos, a ver, siempre hay que ver, como digo yo, la letra pequeña, sobre todo los datos de... Pero es que son datos... siempre nos toca, nos suele tocar los martes. Yo tengo la sensación de que muchos martes nos toca, y siempre era... Llevo aquí 9 años, claro. Llevo aquí creo que ya 8 o 9 años, parece mentira.
Fácil, sí,
y yo recuerdo lo que era los martes tener que recibir los datos del paro. hasta hace cinco por lo menos años, en los cuales eso ha cambiado. Ha cambiado siempre, yo siempre digo, siempre con prudencia, siempre hay cosas que hay que seguir trabajando, pero ojo, estos datos nos indican que una cuestión fundamental que sigue siendo el empleo, y el empleo de calidad, el mejor empleo, el empleo cada vez con menos precarización, con menos incertidumbre, dentro de lo que es la incertidumbre general, se abre paso y se sigue abriendo camino. Ojalá podamos seguir dando estos datos muchos martes más.
El paro ha bajado por primera vez de los 2,5 millones de personas desde hace 17 años.
Es una barbaridad.
José Luis.
Sí, pero lo más importante son los 21.800.000. Si es que esa es la clave. Si es que el problema es que cada vez tenemos mayor empleo, mayor número de empleos y además de mejor calidad, como decía Asun. Pero el PP, como sabe que eso le hace daño, porque eso hace daño, lo positivo siempre hace daño al Partido Popular, pues intenta ensuciarlo, embarrar el campo de juego con otras cuestiones, ¿no? Pues no, señores del PP, esto funciona, este país está funcionando en los últimos 7 años mucho mejor que en otras ocasiones, y eso hay que valorarlo, porque eso es bueno para la ciudadanía, y eso la gente que está escuchando ahora mismo, eso es positivo, porque beneficia a todos y de todas las formas posibles, porque también es bueno para las pensiones, porque las garantiza, cuanto más cotizaciones mayor posibilidad de que esto se mantenga, y eso es positivo. Otra buena noticia, hoy estoy feliz, dos buenas noticias.
Nos alegramos de que estés feliz, José Luis. Nerea.
Claro.
Nerea también se alegra, ¿eh?
A mí me parece que baje.
Digo de que esté feliz, José Luis.
Yo prefiero que la gente esté feliz.
Hombre, no creo. Sin ninguna duda.
Vamos, sin ninguna duda. Hombre, yo es verdad lo que decía. Habrá que ver luego la letra pequeña, pero que bajen los datos de desempleo. Siempre es una buena noticia, más allá de luego volver a hacerlo. Hombre, dice que el Partido Popular tiene que embarrarnos, y si no al Partido Socialista no le hace falta al Partido Popular para embarrar el terreno, ya lo embarra yo él solo. O sea, es decir, que todo
no,
lo que estamos también estamos claro. Conociendo, si todas las cosas, todos estos audios y todas estas cosas hubieran pasado con el Partido Popular, hubiera habido una manifestación en Génova día sí y al siguiente también. Déjame terminar, José Luis, de verdad.
Continúa, José Luis, respétale el turno,
por favor. Es que es desesperante, de verdad. Día sí y día también. Lo embarra siempre. Y de todas maneras dices...
Perdóname.
No, si es que los temas del empleo... Bueno, pues uno, de verdad, lo que no entiende... con lo bien que lo ha hecho el Partido Socialista, con lo bien que lo hace el Partido Socialista, yo no entiendo que en 2023 no arrasara en las urnas, pero arrasar, que borrar del mapa el resto de fuerzas políticas, y no entiendo que salvo el CIS, que ojalá alguien me quisiera a mí, como Tezanos quiera a Sánchez, ¿verdad? Pero salvo en el CIS, en todas las encuestas van de capa caída.
Seguro que en casa tienes un buen Tezanos.
Yo creo que no. Tanto, ninguno de los cuatro que tengo en casa me quieren como Tezanos. Le queda
Aritz.
Pero quiero decir que salvo esos, es que no lo entiendo, de verdad.
Bueno, yo creo que poco queda por añadir. Es cierto que los datos son buenos, nos tenemos que felicitar, tenemos que estar contentos por los datos. Yo sobre todo me remito a los datos que nos afectan a los vascos y a las vascas. Yo creo que las políticas que se están aplicando desde el gobierno vasco están funcionando, están dando su resultado. También es cierto que estamos en un periodo ya casi cerca del periodo estival, y todos sabemos que el sector de servicios, hostelería, pues sobre todo, sí, pues sí, también tiene su relación directa con estos datos, y lo que tenemos que seguir luchando es para que estos datos se vayan consolidando, para que estos datos también tengan como reflejo un empleo de calidad, que la gente pueda trabajar con dignidad, con unos buenos sueldos, con unas condiciones pues realmente que nos merecemos como sociedad. Pero yo creo que el resumen así a simple vista, porque tampoco hemos tenido tiempo para analizar los datos, es bueno, pues que tenemos que interpretar que son unos datos muy buenos y que las políticas están funcionando. Por lo tanto, hay que seguir avanzando.
Hay un oyente que dice, yo si fuera Sánchez me haría un aló presidente. Todos los días dando la tabarra sobre los logros del gobierno.
En esta circunstancia...
Ahora dirá Nerea lo que le faltaba a Pedro Sánchez.
Pues si lleva 8 días desaparecida, saldrá ahora para comentar los datos del paro, pero sin preguntas. O sea, porque llevan 2 días sin preguntas...
Eso sí que es criticable, pero sí, que lo haga Sánchez o cualquiera, ¿eh?
De sí, las, si no haya preguntas.
Las comparecencias de prensa sin prensa, quiero decir,
bueno, pero,
sin preguntas.
Pero también estamos acostumbrados. También
muy acostumbrados.
A Mariano Rajoy, apareciendo
claro, bueno, en plasma. Bueno, bueno, nada que ver con esto. O sea, es que hay que ser justos. Uno lo hace una vez y ya se le queda para siempre.
Qué falta de
lleva
memoria
8
tienes.
Días, 9 días seguidos o 15, lleva sin comparecer desde finales del mes pasado. Vamos.
Lo que no se puede hacer es comparecencias sin permitir a la prensa que pregunte y opine. O sea, es que me parece alucinante. Pero cualquiera, ¿eh? No,
bueno, hay opiniones de opiniones en el WhatsApp que también, bueno, buscan la otra cara de estos datos. El empleo será de mejor calidad, nos dicen, pero nunca ha habido tanta gente trabajando y que no llegue a fin de mes. Estamos hablando de nuevos pobres.
Claro.
Contar lo que queráis, políticos y medios afines. Bueno, yo que... ¿Qué onda Vasca ya se la critique como medio afín del gobierno de Sánchez? Esto es la leche. Pero a la gente le cuesta llegar más a final de mes. Más pobreza infantil. Que sí, más trabajo y no llegamos. Gracias, políticos. Récord de trabajadores, hay un problema con los fijos discontinuos, pero no dais el dato del récord de población en España. Sería malo que a más población hubiera menos empleados. También dicen en esos datos hay que tener en cuenta que la población ha aumentado mucho.
Es porcentajes, no, lo que no nosotras, sobre todo se manejan porcentajes, precisamente por eso, para evitar que los aumentos poblacionales, que tampoco son,
por la inmigración.
Claro,
son.
Sí, pero no son, quiero decir, aquí hablamos, no, normalmente cuando se habla de los datos del paro, solemos manejar porcentajes precisamente para evitar esto, ¿no? Y lo que la gente dice es cierto, es decir, el paro no los datos del paro no funcionan aislados, funcionan, si siguen aumentando los precios de determinados alimentos básicos, si sigue aumentando el alquiler y tal, es verdad que la renta que queda, y si los salarios, esto va para los presidentes del CBEC y del resto de patronales vascas y de fuera de Euskadi que se dedican sistemáticamente a lanzar pullitas o algo más contra las políticas públicas en materia de empleo, como la reducción de la jornada laboral, esto va para ellos, es decir, si los salarios no crecen en la medida en la que deberían para precisamente compensar, así como si están subiendo los salarios de todos los directivos de todos los directivos de las empresas que conocemos, y me voy a quedar ahí porque no están subiendo, están subiendo exponencialmente. Como no suben los salarios lo que tiene que subir, resulta que porque cuesta mucho negociar, sigue costando negociar los convenios, es decir, los datos de empleo y de desempleo no van solos, van conjunto a una serie de aspectos sociológicos y económicos que tienen que ver, con lo cual es cierto que a muchas familias los datos de empleo y el hecho de tener empleo, digamos que no les garantiza la supervivencia. Y eso sí que es en lo que tiene que incidir el gobierno aún más.
Te olvidas de una cosa, por ejemplo, que el año pasado es el primer año de los últimos de toda la serie que subieron más los convenios que el IPC. Sí. Entonces, mira, por ejemplo, este dato no es un dato aislado. Tenemos datos positivos cada día. El otro día, hace 4 o 5 días, salió que el IPC, por primera vez desde hace muchísimos años, ha bajado del 2%. Estamos en el 1,9%. Y también el otro día se planteó que el crecimiento en España está a la cabeza de la Unión Europea. O sea, la suma de todo eso es positivo. Ya sé que al Partido Popular eso le fastidia, porque claro, eso le hace cada vez más difícil poder acceder a la Moncloa. Pero eso es bueno para la ciudadanía. Esos tres datos que acabo de señalar, esos son positivos. Aunque luego la microeconomía sea diferente, pero eso es positivo.
Ya, pero es que la microeconomía es muy importante. Y es los y las oyentes cuando llaman.
Por eso estamos haciendo la ley que estamos haciendo.
Por eso hay que reforzar lo público y el Estado social. Por eso hay que reforzarlo. Y por eso tiene que haber políticas, en mi opinión. Llamémosla como queramos, ¿no? Que refuercen lo público, porque también esa es una parte de la tostada que a veces no nos damos, de la tarta que a veces no tenemos en cuenta, ¿no? Si tenemos una sanidad pública y una educación pública con garantías y universal y gratuita, será también más fácil para las familias llegar a fin de mes, ¿no? Y esto es importante.
Bueno, nos queda muy poquito tiempo y quiero también conocer vuestra opinión. Por cierto, un pequeño paréntesis a los oyentes, que es que a mí esto me cansa muchísimo. A los oyentes, que ¿qué hay de lo mío? Que no has puesto mi nota de voz, mi mensaje, y ya además elucurando sobre conspiraciones porque está Nerea Llanos. Fíjate, anda, que no ponemos audios poniéndote a caldo perejil, Nerea. Que no, como está Nerea Llanos, no pones el audio. No pongo el audio porque esta tertulia tiene un tiempo de 45 o 50 minutos, incluyendo publicidad. Hay varios temas que queremos tratar. pensar, y a veces por cuestiones de tiempo, de guión y de etcétera, 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 que no al lugar que esté todas las semanas explicando en el aire, pues no se ponen hoy audios y he dado tiempo a leer 4 o 5 mensajes y ya está. Y no hay más que añadir. Y como nos queda muy poco tiempo, quiero conocer vuestra opinión sobre lo que ha dicho Michel Lacuncha del sindicato ELA. Hoy culmina el congreso de este sindicato y lo hace además, bueno, eso decía ayer Michel Lacuncha, siguen siendo el primer sindicato de Euskadi, dice además que ha aumentado su afiliación. Un discurso más que laboral o sindical, muy político el de Lacuncha, al que ya nos tiene acostumbrados por otra parte. Y además porque él decía que apuesta por la confrontación ante una izquierda, dice que ha renunciado a hacer oposición. Lo que entendemos que lo que quiere hacer ELA es oposición a los gobiernos vasco y de Navarra, a los que critica de alinearse con el poder económico y empresarial.
Urtetik urtera sortzen den aberastasuna gero eta modu injustuan banatzen da herri hontan. Prezioen gorakadaren eskutik, enpresek inoizko etekin handienak lortu dituzte azkenen urtetan langileon soldaten kaltetan. Paradales eta txibiteren gobernuek ez dute neurrik hartu lapurketa hau zuzentzeko.
Tenemos muy poco tiempo, así que una rondita. A ver, Aritz.
Bueno, yo creo que Michel Lacuncha se debería presentar a las elecciones si desde luego quiere, claro, quiere hacer política. Claro. Pero bueno, yo creo que los objetivos de los sindicatos están claros. Tienen que trabajar para lograr las mejoras de las condiciones laborales y evidentemente para ello tienen que confrontar con la patronal, con el gobierno en lo público, pero también obvia un aspecto muy importante del señor Lacuncha, que es que para mejorar las condiciones laborales hay que llegar a acuerdos. Hay que llegar a acuerdos a los que ELA últimamente no está llegando, no tiene capacidad. Está en la política de la confrontación, no está en la política de llegar a acuerdos, y lo hemos podido ver en el último acuerdo que han logrado los sindicatos con el gobierno vasco, que es el acuerdo de educación. Si fuera por el señor Lacuncha, muchísimos y muchísimas estudiantes a día de hoy, que comienza la selectividad, hubieran estado sin poder acudir a clase. Muchísimas familias hubieran estado sin ese soporte que nos ofrece también la educación. Por lo tanto, al señor Lacuncha, si quiere hacer política, hay que presentarse a las elecciones. Y el trabajo de los sindicatos no es solo confrontar, sino también llegar a acuerdos, que creo que es lo que tiene que hacer ELA.
Brevemente, Asun.
Hay cuestiones, pocas cuestiones son tan políticas como precisamente las relaciones laborales. Lo que pasa es que el señor Lacuncha, su tono y su... no le oí hablar mucho de cuestiones. Sí que su análisis creo que puede tener cabida, pero es que no te puedes dedicar a hacer solo política. Y desde luego, si hay algo que han demostrado el sindicalismo en este país, da igual de qué tradición sindical estemos hablando, es que las negociaciones, sobre todo para el bienestar de los trabajadores, son la vía en que hay que seguir. Yo no voy a discutir, yo creo que a veces hay que hacer huelgas y a veces hay que plantearse frente a los poderes establecidos. En eso no le voy a quitar la razón al señor Lacuncha, pero también hay que tener la otra parte, ¿no? Y yo creo que también él es consciente de que ELA también en algunos sectores ha llegado a acuerdos y no por ello están descalificados sus acuerdos. Ahora, plantear ayer lo único que hizo, ya para acabar, es hacer amigos en todos los sectores. La izquierda, la derecha, la medio pensionista, una vez más.
Y
en el resto de sindicatos.
A ver, José Luis, muy breve y termino con Nerea.
No, que al final acaba siendo cómplice de las derechas que quieren llegar al gobierno. O sea, yo soy más sindicalista que político. Y siempre he visto que el sindicato tiene que ser una combinación entre lucha y negociación. Porque si no, lo esteriliza. Y el señor Lacunza lo que intenta es esterilizar. Es lo que decía Lenin, ¿no? Izquierdismo, enfermedad infantil del comunismo, también vale para el señor Lacuncha. O sea, que no, por ese camino, no.
No, José Luis, tú eres más político que sindicalista, créeme. Yo creo que los sindicatos, su objetivo fundamental tiene que ser la defensa de los derechos de los trabajadores. Cuando un sindicato eso lo deja a un lado por temas políticos, y hay ejemplos, por ejemplo, con él hay ejemplos varios. Me acuerdo cuando no acudían a las mesas por el empleo en el Parlamento Vasco y en el Gobierno Vasco, precisamente porque su única reivindicación era el marco vasco de derechos laborales, y con lo cual ponían un criterio político por encima de los derechos de los trabajadores, que tiene que ser negociación y tiene que efectivamente conseguir, pelear para conseguir las mejores condiciones posibles, pero siempre también abiertos a una negociación, y él está demostrando que la confrontación es su distintivo y no la negociación.
Y a veces le sale y otras muchas veces no.
Pero claro.
Ahora estamos viendo que se ha quedado también fuera del pacto de salud. Por lo tanto, o sea, ya no es que ni intenta llegar a acuerdos. O sea, no hace ni ese trabajo previo.
Ya, ¿y por qué se le premia con más afiliación? Ese es el
pues
tema.
Porque,
es
porque habría que abrir el melón, a ver si la gente conoce realmente la ponencia y la postura, no. O habría que abrir el melón también,
la misma
a ver si la gente,
claro.
A ver si la gente está en ELA porque tiene una caja de resistencia
también,
frente a esa confrontación
también,
que está planteando.
También, fundamentalmente.
Asun, Nerea, Aritz, José Luis, Esquerrik Asko, buen martes.
Esquerrik Asko. Agur, agur.
Cada mañana a las 9 en Onda Vasca, la tertulia política.
La actualidad nos empuja a ello y nos obliga.
Voces plurales para repasar y analizar lo que ocurre en Euskadi.
Es una devolución histórica.
Sí, probablemente es muy, muy, muy anterior a la existencia de los partidos políticos.
Igual habría dinosaurios.
O sea,
ahí, ¿no?
Por eso me fastidia que me nombre.
Tertulia de actualidad en Onda Vasca, de 9 a 10, con Chema Gutiérrez.
El Partido Popular, chico, que nada, que ha cogido al PNV, lo ha cogido por banda, lo ha cogido de la solapa y no lo suelta, pero como muy, muy a saco, ¿no?
Las decisiones de las instituciones, el debate, las discrepancias de las diferentes formaciones.
La deriva que ha tomado el PP hace mucho tiempo ya es una deriva tóxica. Creo que están en un plan, además, como de matonismo, ¿no?
Todos los días, a debate en Onda Vasca, los tiras y aflojas entre nuestros representantes.
Y ya lo entiendo, pues que viniendo de Galicia, pues de Euskadi sepa poco, pero podía disimularlo un poquito.
El problema del Partido Popular no está ni en el PNV, ni en Bildu, está en el propio Partido Popular, está en cuál es su estrategia.
Había una frase que decía que no hay mejor desprecio que no hacer aprecio.
Onda Vasca, la radio que te conecta con la actualidad.
Abascal es como ese niño que se tira al suelo con una rabieta y no hay razón para que se ponga de ese modo. Dejemos que se llene de mocos y se reboce en el barro. Oye, pero mira cuando quiere cómo trabaja.
Onda Vasca, Chema Gutiérrez.
A continuación les ofrecemos un resumen de los mejores momentos de la programación de Onda Vasca.
Onda Vasca, Chema Gutiérrez.
Cada semana en Onda Vasca nos fijamos en el papel esencial de la atención primaria en Euskadi, en sus múltiples aristas y ramificaciones, pero en todas ellas destacando ese papel esencial de la atención primaria. Por ejemplo, hoy nos fijamos en el cuidado, en la atención domiciliaria, y lo vamos a hacer con una invitada que nos va a contar su experiencia, su importantísimo trabajo. Es enfermera del equipo de prácticas avanzadas de la OSI Uribe, de Osakidecha. Ella es Sara García Ferreira. Hola Sara, egunon, muy buenas.
Caixo, egunon.
Bueno, esta atención domiciliaria de Osakidecha, ¿en qué consiste? ¿Qué hacéis exactamente, Sara? Cuéntanos.
Pues mira, nosotras en concreto somos enfermeras de práctica avanzada y formamos parte, bueno, como tú has dicho, ¿no?, de los equipos de la atención primaria. Uh-huh. Entonces, nosotras en concreto somos 5 y trabajamos en la zona de Uribe, que incluye municipios como Plencia, Munguía, Baquio, Lezama, Erandio, Leyoa, Las Arenas y Algorta, entre muchos otros. Entonces, uh-huh, ¿en qué consiste de forma simple? Un compañero que está ubicado en el hospital de Urduliz como enfermero de enlace hospitalario, que es quien coordina entre el hospital y los centros de salud, y nosotras 4 que tenemos nuestra base en el centro de salud de Alango, aquí en Algorta. Uh-huh. Entonces, desde aquí nos organizamos, pero cada una hace visitas a domicilio en su zona de referencia. Entonces, todas contamos con la especialidad. Nosotras somos especialistas en enfermería familiar y comunitaria y damos apoyo a todos los centros de salud de esa zona en coordinación con los equipos de primaria.
Cuando hablas de enfermeras de prácticas avanzadas, ese equipo de 5, ¿no? Me decías que sois 5.
Actualmente somos 5, eso.
¿A qué nos referimos con esas enfermeras de prácticas avanzadas?
Pues mira, nosotros lo que hacemos básicamente es un seguimiento muy cercano de personas con enfermedades crónicas complejas. Entonces, lo que hacemos es valorar cómo están clínicamente, revisamos si siguen bien el tratamiento, detectamos necesidades tanto físicas como emocionales y sociales, y bueno, pues adaptamos el plan de cuidados a cada situación. Y lo que hacemos es también es ayudar a entender, que entienda tanto el paciente como la familia, la enfermedad y saber qué hacer si notan que empeoran para que puedan actuar a tiempo y así evitar ingresos.
¿Cuáles serían esas enfermedades crónicas complejas?
Pues esas enfermedades vienen a ser básicamente, pues bueno, son enfermedades al final que no se pueden curar, digamos, ¿no? Y que requieren pues un seguimiento continuo. Entonces, ¿qué pasa? Que afecta mucho a la calidad de vida de los pacientes y del entorno, y a veces a la autonomía de las personas. Algunos ejemplos pueden ser problemas del corazón, enfermedades del pulmón o la diabetes. Entonces, hay pacientes que tienen una sola de estas enfermedades y otros pues que conviven con varias a la vez.
Claro, de lo que se trata es de que esos pacientes no se muevan de su domicilio, ¿no? No andarles moviéndose o mareándoles de un lado para otro, ¿no?
Sí, normalmente el tipo de paciente que atendemos son eso, como te he dicho, ¿no? Pacientes, personas con enfermedades crónicas que por su situación pues necesitan una atención en casa, y pueden ser personas que ya estaban en seguimiento domiciliario o que en ese momento puntual lo necesitan. Entonces, normalmente las visitas por los equipos y por nosotros pues suelen ser en el domicilio, y lo que hacemos es pues eso, ajustar las necesidades a los pacientes.
¿A cuántos pacientes tratáis? No sé si tienes el dato exacto, pero bueno, estimado al menos.
En total, pues cada una igual podremos llevar hasta bastante. Nos vamos gestionando, pero podemos llevar hasta entre 7 y 10 pacientes como mucho, teniendo en cuenta que por cada visita solemos estar hasta una hora. Entonces, normalmente nos gestionamos, las visitas suelen ser 2-3 veces por semana, pero incluso llegando a ser diario si la situación lo requiere, en situaciones pues que haya mucha inestabilidad y necesiten un tratamiento subcutáneo, ¿no? Que requiere más seguimientos y más control.
Claro, eso te iba a preguntar, ¿es un seguimiento diario, dependiendo de las circunstancias, dependiendo del paciente? ¿Cuántos días podéis ir a los domicilios?
Pues lo que te digo, entre 2-3 nos organizamos, pero al final, como la agenda la gestionamos nosotras, pues dependiendo de lo que nos cuenten, pues igual en vez de el día de mañana tenemos que acudir el mismo día, ¿no? Entonces, ya. Somos nosotras, es que al final cada día puede ser distinto. Entonces, planificamos según la necesidad de cada paciente, básicamente.
Bueno, y también dais educación sanitaria, evidentemente, ¿no? Para que ellos tengan conocimiento de la enfermedad y sepan identificar síntomas, etcétera.
Eso es una de la parte, yo diría, que más importante de nuestro trabajo, es educar y enseñar a detectar esas señales de alarma, explicar los tratamientos y, bueno, pues eso, básicamente que sepan anticiparse, digamos.
Incluso a ponerse ellos, por ejemplo, en el caso de una persona pues diabética, a ponerse la insulina.
Sí, eso es. Que eso muchas veces normalmente ya lo hacen desde los equipos. Sí, pero bueno, que si hace falta, nosotras al final no sustituimos a nadie, ¿no? Entonces lo que hacemos es sumar. Normalmente lo hacen los equipos, pero si casualmente pues da el caso de que estamos activas y podemos dar esa enseñanza, la vamos a dar, claro que sí.
¿Qué importancia esta atención domiciliaria, esta, podemos decir, vigilancia exhaustiva que se hace desde la atención primaria de Osakidecha y en este caso desde la OSI Uribe, bueno, pues para evitar ingresos hospitalarios, para que el paciente esté tranquilo en su casa? Es que esto tiene un factor sanitario, pero también un factor humano importante, Sara.
Sí, yo creo que para muchos al final es un alivio que poder ser atendidos, ¿no? En casa, en su entorno, y sobre todo pues al final si tienen esas dificultades para desplazarse. Como te he dicho, ¿no? Son visitas largas, lo que da tiempo a hacer un trato muy cercano y personalizado, y muchas veces nos permite detectar cosas que igual en consultas no se ven, y al final el objetivo de todo esto, ¿no?, es ayudarles a mantener su autonomía el mayor tiempo posible.
Y además yo creo que incluso se establece una relación bonita también personal, ¿no? Porque al final estás tratando a los pacientes en su propia casa. La consulta es, bueno, entiéndeme, es tu lugar de trabajo, pero es un poquito más fría, ¿no? Pero estando en su casa es otro ambiente, en definitiva.
Es su entorno, es ver cómo los pacientes y sus familias, ¿no?, se sienten acompañados, comprendidos y seguros. Entonces, sí, básicamente, da mucha satisfacción profesional y humana al final, en claro. los dos sentidos, sí.
Oye, Sara, estamos cada semana en Onda Vasca con destacando ese en distintos capítulos o entregas o versiones ese papel esencial de la atención primaria, que no siempre en los medios de comunicación es noticia por buenas cosas, y yo creo que es importante sí. también contar estos casos, ¿no?, de vuestro trabajo diario.
Sí, totalmente, totalmente. Os agradecemos que nos deis la oportunidad de estar aquí y poder dar voz al final a toda la enfermería de atención primaria y también, claro, a los equipos que la formamos.
Sara García Ferreira, enfermera de ese equipo de enfermeras de prácticas avanzadas de la OSI Uribe de Osakidetza, pues a seguir con vuestra grandísima labor y con vuestro trabajo. Es que ricasco.
Vale, es que ricasco, Chubei.
It's a bittersweet symphony.
Conecta de 4 a 7 de la tarde y de lunes a viernes con Ewa Murillo. Tardes informativas, entretenidas y con tu participación en directo. Prepárate para la dosis perfecta de diversión, actualidad y entretenimiento. Consultas profesionales, entrevistas, humor, mascotas, decoración, mujer, cultura vasca, monográficos musicales, los chiquis, la agenda del fin de semana y siempre con actualidad deportiva, tiempo, tráfico y noticias. Cada día es una nueva mirada en Onda Vasca. Te esperamos a las 4 de la tarde de lunes a viernes con Ewa Murillo.
Bienvenidos, bienvenidas a esta cita que tenemos hoy, martes 3 de junio, y tendremos, claro que sí, hasta las 8 de la tarde vamos a acompañaros en un programa completo, sí, que hacía tiempo que no estaba con vosotros aquí en el micro de forma seguida, directa. Bueno, hoy los martes, ¿qué tenemos los martes? Voy a contaros el menú, para que os quedéis, para invitaros a participar, como siempre, en directo. Voy a recordar el número de WhatsApp, por si no lo tenéis, 688-854-852. No quiero comenzar con ninguna noticia, porque después tendremos nuestra tertulia de 5 a 6 de la tarde, donde trataremos esos temas de actualidad que se tratan en la terraza con una cervecita. Lo que pasa que aquí lo hacemos sin terraza y sin cervecita. Vamos, solo la charla. Así comenzamos cuando son las 4 y 2 minutos de esta fantástica tarde. Quilicolo, que todavía llueve un poco, aunque nos prometen que la temperatura va a cambiar. Que hemos pasado de estar en primavera-verano a tener un otoño intenso, que yo sé que incluso ha habido grandes granizadas en algunos lugares. Bueno, espero que estés bien, que no te haya pillado la lluvia y sobre todo que no hayas tenido ningún incidente, porque a veces con esto de la lluvia ya sabemos lo que pasa. ¿Y por qué comenzamos con esta canción? Muy sencillo, porque hoy, 3 de junio, se celebra el Día Mundial de la Bicicleta. Esta canción, titulada así, La Bicicleta, interpretada por artistas colombianos como Carlos Vives y Shakira, se lanzó el 27 de mayo del 2016 como primer sencillo de un álbum llamado Vives. Esta canción que ya se ha quedado entre nosotros y cada vez que vamos en una bicicleta nos acordamos de ella, sin lugar a dudas. Además, yo creo que tenemos en la mente hasta el videoclip donde salían ambos dos. Y cómo son las cosas del directo, que después